ojos atentos. Atentos. Ojos atentos. Atentos. Un recorrido por los caminos de la plástica.
Atentos.
Caminos de la plástica.
Atentos.
Atentos.
Caminos de la plástica.
Atentos.
Muy bien, señoras y señores. Los ojos abiertos son para Héroes del Brillo, una publicación que el fotógrafo Federico Stoll va a presentar hoy. Y siempre nos pasa lo mismo, Federico, cuando tenemos que hablar de tus proyectos, de tus trabajos. Estamos en radio y tenemos que transmitirle a los oyentes lo que haces y que se lo imaginen. Y confieso que en este caso, quizás más que en otros, el desafío de la imaginación tiene que ser mayor todavía, porque no estamos hablando exclusivamente de una publicación de fotos. Hay todo un entorno que, aunque no se explicite en textos, está, ¿no?, en este Héroes del Brillo. ¿Cómo te va?
Muy bien, buen día para todos. Y bueno, el fotolibro Héroes del Brillo, que presentamos hace como tres semanas más o menos, y que lo que hace este fotolibro es trabajar una situación, la verdad, que a mí me choqueó mucho cuando me la comentó mi cuñado al pasar, que en Bolivia los lustrabotas tenían que taparse la cara con pasamontañas para no ser reconocidos por la gente de su propio barrio, la gente de su escuela, incluso familia. Entonces
porque es indigno.
Es un trabajo indigno socialmente. Arrancó, la gente empezó a taparse las caras en los 90 porque invadía cierto el territorio de otros lustrabotas que eran más coloniales, que tenían su sillón, que están estáticos.
Una cosa más romántica casi.
Estos están móviles y son más chicos.
Son los que van con el cajoncito.
Con el cajoncito, y generalmente son de 6 años hasta, bueno, hay de 60, pero generalmente son jóvenes. Y bueno, y también lo que hay en ese lugar, en La Paz, es un periódico de los lustrabotas que tiene 14 años, que se llama Hormigón Armado, que surgió justamente para combatir la discriminación sufrida por los lustrabotas. Entonces yo, para tener una historia que sea fácil la llegada, el aterrizaje, me uní a esta ONG y lo que hicimos fue una suerte de edición especial de su propio periódico, que es un libro de fotografías, casi no hay texto, solo al final, que ellos mismos lo venden, la historia que construyeron conmigo, y donde el artista es un simple medium, que lo que hacemos nosotros es diseñar la visualidad que ellos quieren mostrar para combatir esa discriminación. Entonces muchas veces un trabajo documental no me hubiera alcanzado para mostrar ese cambio de imagen compartido, que es participativo, que lo hacemos con storyboards en los talleres, que se diseñan escenas que después se terminan replicando. Vamos con una camioneta con ellos los sábados y hacíamos escenas como si fuera una película, obviamente de bajo presupuesto. Uh-huh. ¿No?
Por todo esto que estás contando, es que este proyecto que hoy tiene esta culminación, digamos, es ¿llevó 3 años?
Llevó 3 años, 3 eneros que fui allí. El primer año un poco haciendo fotos más, quizás de calle, retratos más comunes, hasta que surgió en una portada de ese periódico un lustrabota con un logo de Superman y una capa, y a partir de ahí cambió un poco toda el enfoque. Se podría decir que se perdió el tiempo, pero no se perdió porque estaba el proceso interno nuestro, y decidimos, en vez de seguir trabajando, insistiendo en lo documental, pasarnos a la ficción para que ellos tengan hoy en día, con esas fotos que se hicieron, que son de cómic, que son cambio de perspectiva constante, movimiento, ellos lustran con los flashes, por ejemplo, a distancia, con espejos. Se hizo todo lo que tiene cualquier diseño de un superhéroe para trabajar el colectivo que era marginado, ¿no?
Uh-huh. Es interesante, ¿no? Porque en definitiva, en realidad es una historia que nunca habíamos escuchado. O sea, Lustrabotas inclusive muchas veces forman parte del paisaje de las ciudades, son hasta, en muchos casos, forman parte de hasta de la propuesta turística en muchas capitales, en muchas ciudades, ¿no? ¿Cómo se llega a esa situación?
Sí, la verdad que en realidad surgió con este problema territorial de lustrabotas y después con el ingreso de la droga a La Paz, que en un momento algún lustrabota, seguramente lustracalzado, estuvo involucrado, pero ahora si tenés pasamontaña, algo malo tenés. Y la verdad que ellos mismos en la cotidiana les cuesta, porque se tienen que andar escondiendo, una doble vida, le mienten a su familia diciendo que van a trabajar haciendo limpiezas en La Paz y son lustrabotas. Incluso en el libro no los mostramos de cara a ninguno, ¿viste? Por el miedo a ser discriminado. Y nosotros lo que hicimos fue involucrar ilustraciones, dibujos de ellos mismos y todas las escenas hechas por el mismo colectivo, que es una cosa que nosotros ahora personalmente me interesa mucho, que es un arte que sea que trabaje muy bien en las líneas de la fotografía contemporánea, pero también en las líneas sociales, ¿no? Hacer una cosa artística no despegada de esa concepción social que yo como autor lo tengo adentro, ¿no?
¿Cómo fue acercarte?
Y acercarme fue, le escribí a la ONG que iba a hacer el trabajo.
¿Cómo es? La ONG se llama
Hormigón Armado.
La ONG también. Porque me confundí con El Alto. El Alto es...
El Alto es de donde vienen ellos, que es la parte de arriba, que es una de las ciudades con más crecimiento en Latinoamérica, que también tiene esa arquitectura que se llaman los cholets, que son de colores, que son inspirados en las cerámicas de Tiwanaku, y que nos sirvieron mucho porque los lustrabotas quieren vivir como esa burguesía aymara, esa burguesía indígena que hay en El Alto. Entonces también metieron a jugar esa arquitectura en la narrativa. Entonces se trabajó como el cine, un proyecto fotográfico, y es el resultado es el fotolibro que ellos venden, que justo ahora sacó un premio en la Feria del Libro de Fotografía de Buenos Aires, que es la más importante del continente, y sacó el primer premio porque tenía eso, que se había metido dentro de un formato, de un proyecto social que ya existía, pero que además transforma y da dignidad a un colectivo usando las herramientas del cómic y haciendo un fotolibro que también se nutre de otras líneas, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué significó para vos el hecho de meterte en estas historias como fotógrafo para mostrarlas? Porque tú venías además del libro anterior, el de las islas, ¿cómo era el nombre?
La Isla del Tesoro.
La Isla del Tesoro, sobre el tema de los paraísos fiscales.
Sí.
Que es exactamente el otro extremo.
Sí.
¿No? Es increíble cómo saltás de un extremo al otro. Y allí también, con el tema de los paraísos fiscales, estás a través de la fotografía, ahí tenía más texto, pero... mostrando una realidad a través de la fotografía y acá estás mostrando otra realidad a través de la fotografía. ¿Qué te pasa a vos como el autor de esto?
Y en realidad a Islas Caimán no fui a construir un vínculo, sino fui como a mostrarlas, tenía una visión como de definir y mostrar ese secretismo, esas reuniones que hay, ese entorno que ya habla por sí solo y no necesité crear ningún vínculo. Acá fue diferente, fue... Desde siempre priorizar el vínculo, decir que los primeros meses ni siquiera saqué fotos, sino que ayudaba en su panadería de Hormigón Armado, servía el café con ellos, a los lustrabotas, y estaba como integrado, y después de talleres de dibujo para diseñar las escenas, salimos a rodar los fines de semana, que no era que estuviéramos todo el tiempo sacando fondos, entonces fue como un proceso que fue editado, chequeado, y distribuido por el colectivo que está involucrado, que eso en la fotografía documental muchas veces no se puede hacer. Y mi reflexión es como que, sobre todo a los artistas visuales, fotógrafos, que muchas veces el proyecto que termina, que vos crees que estás colaborando a cambiar una realidad o ayudar, muchas veces termina enfatizando la discriminación o peor, ¿no? Porque hay fotos que pueden sacar un premio internacional, pero estás hundiendo a esas 3-4 personas de ese, de esa aldea, de ese colectivo. Entonces, también
es
la,
interesante como ahí vos te pones en el
la ética profesional, que es sacar premios, la trayectoria individual, o por lo menos tener un derrame en el colectivo fotografiado o en esa cosa que te interesaba, ¿no?
Y después también es interesante cuando generás un producto, es decir, generás en este caso, en los dos que estamos hablando, un producto, un libro, una publicación, que ya trasciende lo que estás denunciando o contando, no denunciando, contando, y ya tiene vida propia como producto fotográfico, pero como producto de comunicación.
Claro, es que yo me metí, justamente este proyecto lo que tenían es que ellos tenían su propio periódico, incluso ahora hicieron postales con estas fotografías, y el colectivo de 60 lustrabotas Hormigón Armado hoy en día saca más dinero vendiendo su nueva visualidad en postales y en el periódico que ilustrando, o sea que se están dedicando como más que nada a venderse a ellos mismos como producto cultural o como moneda de intercambio, ¿no? Uh-huh. Eso es interesante, y hoy en día vos ves a La Paz y el fotolibro que lo distribuimos nosotros en el mundo de la fotografía también lo podés comprar en la calle, y es eso, un poco no separar los mundos del arte y de lo social, sino sobre todo unirlos, ¿no?
El cuento este que empezó diciendo mi cuñado me contó y después fuiste en un enero, es decir, las historias aparecen.
Sí, las historias aparecen, mi próxima historia me la encontré en una revista de aeropuerto, la de Caimán fue por un informe de Televisión Española. Yo lo que tengo, no es que esté pensando en historias todo el tiempo, sino cuando me salta el chispazo, el enamoramiento por la historia, generalmente la termino haciendo, porque como en el amor muchas veces no te pasa, ¿no?
Uh-huh. Bien, ¿dónde se encuentra este Héroes del Brillo?
Y en la página del Ministerio de Ediciones, uh-huh, de Facebook, y después vamos a tener distintos puntos de venta en, uh-huh, la ciudad. Pero es, bien, en la página de Facebook del Ministerio de Ediciones o de Instagram, uh-huh, porque es una distribución independiente y vamos a ferias, hacemos eventos.
Recordemos lo que es Ministerio de Diseño.
Y el Ministerio de Ediciones es
el Ministerio de Ediciones.
Sí, es un poco la primera editorial independiente de fotolibros, ¿no? Uh-huh. Que tiene un poco, trabaja con distintas personas para generar un poco la cultura del fotolibro, de las publicaciones impresas en fotografía, que ya, si vos ves nuestro catálogo, el otro parecía un celular, que era Touch de Javier Calvelo. Este parece un periódico, uh-huh, y el que viene parece un manual de botánica del siglo XVIII, y es eso, el fotolibro se adapta a la temática que tiene las fotografías, incluso lo material, y eso es lo que nosotros trabajamos como editorial.
Uh-huh. Bien, de Héroes del Brillo, de Federico Stoll, lo encuentran entonces a través de la página de El Ministerio Ediciones, y bueno, seguramente tengamos ya nuevas producciones de una editorial que, bueno, se dedica exclusivamente a la fotografía, ¿no? Cosa que le viene muy bien a este país.
Sí,
gracias por venir, Federico.
Que muy, muy bien. Muy contentos, si conozcan la historia de los
Héroes del Brillo. No, realmente vale la pena, porque además lo último que te imaginás es que tengan que vivir esta realidad.
Sí, la verdad.
Y acá, digamos, no estamos acostumbrados a nada de esto.
Y el otro día, pensando, en Montevideo solo dos lustrabotas. Imagínense cuando... que se vengan desde Bolivia, porque en realidad hoy en día está muy bajo el ya lustrabotas en la calle, solo en Plaza Independencia y Ciudad Vieja, no sé si quizás, uh-huh, la audiencia conozca otros personajes.
Uh-huh. En el interior hay mucho también, sí, que son también personajes de la ciudad.
Sí, sí, sí.
Federico Stoll estuvo en Sábado Sarandí con Héroes del Brillo.